MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Les agradezco que me acompañen esta noche. Es una noche muy intensa, fría, por cierto, fría. Hay un frente frío que pues está azotando la parte del Golfo. En fin, ya saben, ese asunto de meteorología. Pero pues, contentos. Ya estamos cerca del fin de semana. Hay mucha información, mucho análisis. Y pues vamos a estar analizando el día de hoy pues todos estos asuntos de poder, dinero y salud. La información del día. El Tribunal Electoral ordenó sancionar a la secretaria de Energía, Rocío Nale, por difundir propaganda durante la veda electoral. Ella difundió anuncios gubernamentales a través de Twitter y entonces te pide el tribunal al Ejecutivo que sancione a Rocío Nale. Este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una actualización de alerta sobre los riesgos para viajar a diversas partes de México. Y como es natural, la alerta actualizada pide a sus connacionales no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas al encontrarse en un nivel 4 de riesgo por delitos y secuestros. Varios ciudadanos estadounidenses han sido también víctimas de delitos en esas entidades y obviamente también de secuestros. Piden a sus ciudadanos no sean precavidos en otras entidades, que cuando viajen tomen precauciones cuando viajen a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas. Estas alertas las da el gobierno de Estados Unidos con el fin de que estén informados sus ciudadanos cuando vayan a realizar un viaje. No nada más es a México, es varias partes del mundo. Pero fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros, cuáles son las zonas donde están encendidas las luces de alerta de parte del gobierno de Estados Unidos, pues para evitar los viajes. ¿Por qué? Porque se están generando delitos contra muchos turistas. Pero si hay delitos contra los que vivimos aquí, imagínense cuando son turistas. Repito, los estados donde aumentaron las precauciones, Baja California, o sea, donde están Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate, etcétera. Chihuahua, Coahuila, que son estados obviamente fronterizos, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora, también fronterizo, y Zacatecas. Tamaulipas está en alerta de la máxima alerta, que es otro de los estados que son fronterizos. Mientras el director de la CFE, Manuel Bartlett, afirma que se terminarán los apagones, una vez más nos dice que se van a acabar los apagones, que ya tantito nos esperemos, ya casi, pues saben que siguen habiendo apagones y se reportan en Ciudad Juárez desde hace 7 días, donde duran desde minutos hasta días. Recuperan uno de los 3 contenedores que llevaban miles de cartuchos robados hace varios días en Guanajuato. En esa ocasión, un comando de delincuentes robó 2 remolques con más de 7 millones de balas y cartuchos. Imagínense el mundo de balas y cartuchos. La mayoría, pues aún no se recupera. Y se recuperó el día de hoy un contenedor, uno de los 3. ¿Saben qué había en el contenedor? Balas calibre 22, o sea, la más chiquitita, la que hace casi poco daño, pues esas son las que se recuperaron. No sabemos bien a bien cuál está el número de balas de todas las demás que todavía no se recuperan. Estas 2 pueden ser consideradas para pistolas que todo mundo puede utilizar, porque no hay ningún obstáculo para utilizar estas armas, pistolas calibre 22. Algunas de ellas se utilizan también para fines deportivos. Y en unos minutos, y sobre este tema de la línea 12 del metro, que no deja de ser importante, y vamos a estar abundando más porque hoy hablaron los ingenieros civiles, y vamos a platicar con el ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, con quien analizaremos el dictamen geotécnico estructural de la vulnerabilidad del túnel de la línea 12. Ellos recomiendan que no se viaje, no se utilice ni siquiera el túnel. ¿Por qué? Porque hay fallas estructurales. También platicaremos con el doctor Marco Sánchez Guerra, epidemiólogo, quien nos hablará sobre la conveniencia de regresar a clases sin haber terminado la pandemia. Y sobre todo, ¿es conveniente mandar a los niños? Ya se han detectado contagios en las escuelas. Y los reporteros de MBS Noticias hacen un bosquejo de la historia. Adrián Jiménez, los ingenieros recomiendan al gobierno de la Ciudad de México mantener cerrada la línea 12 del metro hasta reparar deficiencias detectadas. Adelante, Adrián.
¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Te saludo con gusto igual que al auditorio. El viaducto elevado de la línea 12 del metro presenta diversas afectaciones, entre ellas soldaduras al centro del claro, que es una práctica de construcción cuestionable, separación insuficiente de vigas entre ellas y respecto a los cabezales, fisuras en columnas, traves y cabezales, elementos de apoyo deformados o con apoyo parcial, diafragmas colocados deficientemente o inexistentes, inconsistencia por atiezadores horizontales en traves más cortos que en otras zonas, esto de acuerdo con los resultados de la inspección física que realizó el Colegio de Ingenieros Civiles de México entre el 5 y 8 de mayo pasado. En cuanto a la revisión de la parte subterránea de la línea 12, los ingenieros civiles organizados detectaron problemas de filtración de agua hacia el interior del túnel, problemas graves de hundimiento, así como algunos tramos en los que se debe de cambiar la estructura de la vía y realizar el proyecto ejecutivo correspondiente. Por ello, el Colegio de Ingenieros Civiles de México concluyó y recomendó al gobierno de la Ciudad de México mantener cerrada la línea 12 del metro hasta reparar las deficiencias detectadas. Víctor, auditorio, la información que les tengo. Buenas noches.
Muchas gracias, Adrián. Te agradezco muchísimo, Adrián Jiménez. Miren, yo les adelanto que seguramente van a tomar una decisión drástica desde el gobierno del Distrito Federal. No ya reconstruir la línea 12 del metro. ¿Por qué? Aunque hay algunos tramos que todavía son utilizables, algunos incluso que son los subterráneos, es muy peligroso porque no hay confianza en que la estructura esté adecuadamente construida. Todo esto nos lleva a una reflexión. Sí, fue por las prisas, fue por lo que ustedes quieran, pero aquí los ingenieros, las empresas que estaban dedicadas a la construcción, tienen una enorme responsabilidad. No importa que los políticos los obliguen a entregar las obras rápido, deben entregar el trabajo bien. La vida de miles de mexicanos están en riesgo en las obras de infraestructura, y no estoy hablando de la Ciudad de México ni a nivel nacional, estoy hablando de todo el país, en los gobiernos de los estados, los municipios. He visto, por ejemplo, obras que hicieron en el Estado de México, de unos puentes distribuidores viales, que de verdad da pánico. O sea, son unos baches sobre los puentes. ¿Cómo puede ser posible? Otro de los aspectos importantes es que no proporcionan el mantenimiento. Estoy hablando de municipios como Tlalnepantla, Tizapán, Naucalpan, en fin, todos los municipios del Estado de México donde se realizan obras son de relumbrón. Llega el presidente municipal o el gobernador en cualquier parte del país y empieza y corta el listón, y todo mundo aplausos y todo, muchos abrazos, besos, pero la verdad las cosas no sabemos cómo quedó construido. Perdón. ¿Hacia dónde es donde tenemos que caminar? Es hacia una supervisión estricta, no nada más de las mismas empresas que se contrata una empresa para supervisar a las otras empresas constructoras, no, sino una supervisión estricta en donde cada mes, cada año, se haga una revisión estructural de cada una de las obras, de los segundos pisos, de los distribuidores viales. Imagínense ustedes los distribuidores viales, aquellos que se construyeron por allá por la zona de la Magdalena Michuca, que son de veras una belleza y son una obra de genialidad de ingeniería. Pero de todos modos nosotros necesitamos tener la confianza de estar en esos lugares, circular sobre esos distribuidores viales e ir con toda confianza. Creo que lo merecemos, ¿no? Somos mexicanos, pagamos impuestos y creo que la merecemos. Yatsiri Magallanes, ¿está lejos la sucesión presidencial?
Gracias, Víctor. Buenas noches. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, admitió que el 2024 está muy lejos y no es un tema que le ocupe de momento, ya que está concentrado en desempeñar su tarea como canciller de manera eficaz y eficiente. En una breve entrevista, tras la presentación oficial del pabellón de México en la Expo de Dubái, Ebrard Casaubón fue cuestionado sobre si se verán afectadas sus aspiraciones de buscar la presidencia en el 2024, esto luego de las acusaciones por el accidente de la línea 12 del metro. También rechazó que se esté deslindando de la construcción de la obra de la línea dorada, todo esto luego de que en su posicionamiento mencionara que fue una decisión colegiada. La información que tenemos. Buenas noches.
Te agradezco muchísimo, Yatsiri. Pasa buena noche, Yatsiri Magallanes. Mire, pues la sucesión presidencial pues está en medio de toda esta discusión, la verdad. Independientemente de ello, el presidente de la República también ya dijo quiénes son sus, pues algunos de sus alfiles. Menciona por una parte al rector, el exrector de la universidad, Juan Ramón de la Fuente, quien es actualmente el embajador de México ante la ONU. Está hablando también de otros personajes como la señora Cloutier, la secretaria de Economía. En fin, trató de engordar la caballada, además, obviamente, de Marcelo Ebrard y de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Todo esto nos lleva a ver quién sería el idóneo, quién sería el que descansaría la confianza de Morena para llevarlo como abanderado para las elecciones del 2024. Se está jugando hoy, sí es cierto, pues eso, aunque lo digan los políticos, pues sí, sí es cierto, se está jugando la sucesión presidencial. Es muy importante ver el análisis de quiénes son los que podrían quedar al final, en la contienda final, y es muy importante ver que en esta decisión, el presidente de la República, sí, es la decisión que se toma. En alguna ocasión, se los comenté, quizá hace algún tiempo, en una plática, pues en la primera reunión que yo tenía con un presidente de la República fue con Jesús José López Portillo, ya casi al final de su sexenio, y le pregunté, pues, oiga, señor presidente, ¿y cuál es la decisión más importante de su sexenio? Y me dijo, la sucesión. O sea, con mucho cinismo quizá, pero nada de qué ver que el PRI, si iba o no ser el que ganara, era la sucesión dentro del Partido Revolucionario Institucional, el partido de José López Portillo, y dijo, es la sucesión presidencial. Por esa razón, dice, en estos momentos necesitamos ver cómo dejar acuerpado al país y obviamente a la clase política en el poder. Y eso es lo que va a pasar, definitivamente, eso es lo que va a ocurrir en la sucesión de Morena. Y hoy, como es el partido mayoritario, el partido que lleva pues el mayor número de votos, pues es por eso el interés que todos tenemos sobre la sucesión dentro de Morena, dentro de las estructuras del gobierno federal. Claro, la oposición va a llevar a algún personaje y se están manejando ya nombres. Por una parte, incluso se maneja de que pues se va a unir el Movimiento Ciudadano al PRI y al PAN con Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco. Otros nombres que se mencionan también es el mismo gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi, quien podría ser uno de los aspirantes por el PRI y el PAN. También están mencionando, entre otras personas, pues también a algunos diputados de los que acaban de ser electos. Bueno, lo que pasa es que ahorita se están calentando, empezando a calentar motores. Ya hace falta, es muy lejos, 3 años. Sí es muy lejos, pero siempre el futuro nos alcanza. Y hay que estar pendientes de ello, porque pues los que somos analistas o buscamos el análisis político, pues estamos interesados en saber cuáles son esas señales de todos los partidos, porque por ahí puede saltar la liebre. Citlali Sáenz, Manuel Bartlett, responde sobre las acusaciones que hacen en Estados Unidos sobre una presunta participación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
Hola, Víctor. Buenas noches a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, aseveró que la presunta investigación sobre el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, no es más que una campaña negra y recomendó a quienes están detrás de esta campaña que no se gasten su dinero porque no les va a funcionar. El funcionario de la CFE señaló que existen intereses y marrullerías detrás de las acusaciones, ya que lo único que pretenden es que se mantengan los privilegios de la reforma energética a costa de la soberanía nacional. Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Hola, muchísimas gracias, Citlali. Te agradezco muchísimo, Citlali Sáenz. Miren, esto se deriva de un reportaje, un documental que se publica, si mal no recuerdo, en Prime Channel, en donde se llama El Último Agente de la DEA y habla sobre lo que ocurrió con el asesinato de Enrique Camarena Salazar y del piloto que lo acompañaba generalmente. Enrique Camarena era un agente de la DEA pues que realizaba una serie de investigaciones, incluso estaba infiltrado en algunos sectores del narco. Vean ustedes ese reportaje en donde hablan de un agente de la CIA muy cercano a George W. Bush, está también involucrado en todo este asunto de Quique Camarena, también lo del escándalo de los Irán Contras, que en aquella época generó de que un coronel de muy alto rango y de influencia dentro del gobierno de Estados Unidos, pues se viera involucrado en lo que era la venta de armas hacia Centroamérica. ¿Para qué? Para fortalecer a los contras de Nicaragua y por otra parte también hacer triangulaciones hacia Irán. Bueno, es todo una maraña de intereses políticos que están muy interesantes y un pleito que se estaba en aquel entonces gestando y que actualmente está en boga, que es el pleito entre la CIA, los sistemas de inteligencia de Estados Unidos y las agencias antidrogas, como es el caso de la DEA. Véanlo, está interesante. Y ahí mencionan a Manuel Bartlett, a Miguel de la Madrid y a varios personajes de la política de aquel entonces que presuntamente o supuestamente sabían perfectamente lo que había pasado en esos interrogatorios de Enrique Camarena, en donde después lo mataron. Lo dejaron, lo revivían, lo asesinaban. Unas torturas de verdad brutales, brutales. Pero pues en fin, así es como está el asunto de Manuel Bartlett. No sabemos bien a bien qué fue lo que pasó, pero pues a él también lo están indilgando que fue el autor intelectual del asesinato de Manuel Bendía, un periodista que pues era muy, muy crítico en aquel entonces, allá en los ochentas, y pues también lo menciona cuando él era secretario de Gobernación. Son muchas preguntas que no ha dado respuesta. Dice pues que no gasten su dinero, y no, pero no ha dado una respuesta concreta, y tampoco ha sido llevado a juicio. Es un asunto que pues ahí está en el aire, y yo le recomendaría al director de la Comisión Federal de Electricidad, pues para ya callar muchas cosas, que pues diera a conocer mucha información, porque no son secretos de Estado, ahora se está involucrando a él, que eso es lo más delicado. Vamos a una breve pausa y después a nuestro regreso vamos a platicar qué fue lo que pasó, vamos, con la llegada, y qué es lo que va a buscar la llegada del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.
La reflexión de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Víctor, me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Y se ha planteado la posibilidad que desde el Ejecutivo Federal ahora se envíen reformas constitucionales, iniciativas de reformas constitucionales, que apuntarían básicamente a tres grandes temas. Uno, una reforma energética, que tocaría temas propios de la CFE. Dos, la composición de las cámaras en el Senado y en diputados, diputadas, para efectos de plurinominales. Y, por supuesto, también un tema que ha empezado a levantar mucho polvo, que es el de cambiar el mando de la Guardia Nacional. Sin duda son reformas en las que se requiere consenso, Víctor, y que tendrán que ser ampliamente discutidas. Sin duda son reformas en las que todos y cada uno de los grupos parlamentarios tendrán una participación importante, sobre todo con la nueva composición de la Cámara de Diputados y Diputadas. Así que habrá que esperar estos debates que suenan, que habrá mucho que discutir.
Escucharás a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Noticias. Esa es la parte de guerra del COVID de México y el mundo con Alex de la Rosa. No, creo que no está Alex de la Rosa, discúlpenme. Pero pues ya saben, vamos a, miren, hizo un reportaje que a mí me parece interesante, Fernando Moctezuma, sobre la Guardia Nacional. Escuchemos a Fernando sobre pasar, militarizarla o no. Estos son los datos duros.
Aunque en el papel la Guardia Nacional es de carácter civil, hasta julio de 2020 se componía de al menos 90.000 miembros, de los cuales 51.000 provenían del Ejército, más de 10.000 de la Marina y 26.000 de la extinta Policía Federal. Durante el primer año de operaciones de la Guardia Nacional hubo más de 32.000 homicidios dolosos, 450 más que el año previo. Además, según un análisis del Observatorio Ciudadano, el despliegue de la Guardia Nacional no sigue una lógica clara en el combate a la delincuencia, pues las entidades con mayores tasas de homicidios como Guanajuato, Baja California o Chihuahua no figuran entre las que más elementos tienen. Ya desde 2019, Amnistía Internacional advertía que la reforma para la creación de la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública, policial y civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, permitiría que las Fuerzas Armadas continuaran participando en temas de seguridad pública. Más recientemente, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles generan una preocupación en materia de respeto a los derechos humanos y de transparencia. A pesar de que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, 9 de cada 10 mexicanos confían en las Fuerzas Armadas, Amnistía Internacional alerta que la militarización de la seguridad pública implica el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que ha expresado su rotundo rechazo a la reforma que daría a la Sedena el control de la Guardia Nacional. Para Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, Fernando Moctezuma.
Mire, la Guardia Nacional ha hecho un trabajo excepcional, sigue siendo un trabajo excepcional, está semi-militarizada, que eso está muy claro. Por eso es importante ir con mucho cuidado en cuanto a la militarización de los que serían los órganos de policía, porque esto implicaría estar dándole actividades a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Armada, actividades que pues la Constitución únicamente está marcada como para los civiles, y ellos tienen una actividad estrictamente militar. Por eso es muy importante, ya lo hemos platicado aquí, los derechos humanos en varios aspectos, por eso necesitamos ver con mucho cuidado y que se analice después en el legislativo lo que tenemos que hacer al respecto. Miren, vamos ahora al parte de guerra de México con Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Yucatán adquiere perros detectores de coronavirus. Murió un dentista por COVID-19. Ya había recibido las dos dosis de la vacuna. Baja California será el primer estado con el 100% de vacunados. No mencionan a los niños. Se disparan contagios en Sonora. Investigan si es nueva cepa. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Muchísimas gracias a ti, y este es el parte de guerra en el mundo con Kimberly Zafra.
Gracias, Víctor. Esta es la información. Caen acciones de CureVac. Vacuna no es eficaz contra COVID. Urgen vacunas en África. La pandemia se extiende y acelera, afirma la OMS. Costa Rica descarta vacunas Sinovac por tener menor efectividad. Nueva York termina con todas las restricciones. Tokio levantará estado de emergencia por este domingo. Inglaterra registra un aumento exponencial de COVID entre jóvenes. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Buena noche también para ti, Kimberly, Kimberly Zafra. Y este es el parte de guerra de México y el mundo. En las cifras, con Alex de la Rosa.
En el frente mexicano van 2,467,643 contagios acumulados y 230,792 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 4,253 nuevos contagios y 168 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 38,633,462 dosis de vacuna, un promedio diario de 222,000 inmunizaciones. En el frente internacional, 177,349,000 contagios y 3,840,042 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.38%. De cada 1,000, 93 mueren.
Seguimos viendo las cifras del COVID, que siguen siendo elevadas. Sin embargo, si recuerdan ustedes las calles, vemos cómo la gente está como muy tranquila, no pasa nada, ya mucha gente, es más, a mí me ha pasado, se los digo con mucha honestidad, llego, voy debajo del coche o ando en la calle y de pronto me doy cuenta de que no traigo el cubrebocas y pues como quiera me regreso o me meto a uno de esas tiendas de conveniencia y compro uno de esos que venden en forma individual. La verdad es que estamos en una situación que debemos estar cuidando al extremo. No se ha acabado el virus. El virus está allá afuera. Está pegándoles ahora a muchos jóvenes. Incluso a aquellos que ya se vacunaron, que recibieron las dos dosis, están enfermándose y ya ha habido casos de personas que han muerto. O sea, no hay que bajar la guardia. La situación sigue siendo delicada, aunque este señor López Batel, que ya afortunadamente ya no está haciendo sus shows vespertinos, pero pese a lo que él diga, nosotros debemos seguir usando cubrebocas. Esa es la única manera para poder evitar un contagio y, repito, unos contagios que pueden incluso repercutir en una enfermedad grave. Aunque ya no es una cantidad enorme de muertos o de mucho, muy graves, sigue siendo muy elevado el número de enfermos en México. Los indicadores con Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este jueves, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.74%. La acción ganadora fue Grupo TMM con 4.38%. La perdedora, Fragua, con 6.43%. El Dow Jones perdió 0.62%. La mezcla mexicana de exportación retrocede 1.65% y se vende en $67.44 por barril. El dólar ganó 7 centavos y cotiza hasta en 21.05 pesos, mientras que el euro se ubica en los 24.83. Así amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón gana 0.17%. El Kospi de Corea pierde 0.05%. Y el Hang Seng de Hong Kong avanza 1.05%. Gracias, Víctor. Excelente noche.
Muchas gracias que continúan con nosotros. Y miren, ya está con nosotros también el ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Saludos.
Oye, pues, mira, los que somos vulgares mortales, poco entendemos de temas tan importantes como el de la ingeniería y estos temas que nos están diciendo, los dictámenes, en fin, todas las cuestiones muy técnicas. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Ya ayer ya nos explicamos hasta el cansancio lo del dictamen de la agencia esta noruega.
DNV,
¿ves? Y ahora pues necesitamos saber ¿qué es lo que pasa con el resto del tren? Porque pues todo es indicar que ya no sirve el resto del tren porque no tenemos ya confianza en lo que hay allá adentro, ¿no?
Sí, no es que no sirva, ¿eh? Digo, los reportes que vimos el día de hoy, hay vulnerabilidades que pueden ser factiblemente resueltas, ¿no? Simplemente sí. Damos el reporte de lo que tiene que hacerse y poner manos a la obra para que se resuelva, ¿no? Pero lo más importante es lo que se encontró el día de ayer, el informe de la empresa DNV, como comentas, ¿no?
Sí.
Que es, hay que evitar que haya otra posibilidad en otro tramo de la línea 12, ¿no? Y que eso es un trabajo importante para determinar que existe el riesgo, no existe el riesgo, y segundo, reforzar la estructura para que no pase nada, ¿no? Eso es lo más importante, pero que
sí.
La estructura de toda la línea 12 es factible reforzarla para que reinicie la operación. ¿En cuánto tiempo? No lo sé, porque eso requiere ingeniería, requiere horas de trabajo, requiere inspecciones, que ya, como sabes, el día de ayer, el gobierno de la Ciudad de México acordó crear una comisión muy importante para el reforzamiento de la línea 12 ante la evidencia de que se tendrá que hacer.
Ahora bien, ¿es suficiente reforzamiento? ¿No será necesario pues reconstruirla totalmente?
No. Digo, bueno, lo que es reconstruir totalmente. La cimentación no tiene ningún problema. Las pilas, la subestructura, lo que soporta las traves, sí. Tienen ciertos detalles en ciertos ejes que son resolvibles. Sí. Y lo más importante es el tramo metálico, ¿no? El tramo de concreto y la parte subterránea no tiene gran problema, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues incluso podría circular en la parte subterránea y en el tramo metal, en el tramo de concreto preforzado, las traves, las ballenas, no tengan problemas, pero no tienen problemas de grado B, de grado C, mínimas, ¿no? Entonces, sí. Esto es importante. Entonces, abocarse a resolver el problema de la parte metálica es lo más importante.
¿Por qué ustedes alertaron sobre el túnel? ¿Qué es lo que ustedes ven pues riesgoso en el túnel de línea 12?
Mira, dentro, cuando nos ofrecimos el colegio y el grupo de trabajo de las sociedades técnicas a hacer una inspección, nos pidieron el gobierno de Ciudad de México pues, que realmente hiciera una inspección de toda la línea, no nada más la parte elevada, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, aprovechando que la línea estaba parada, pues, se mandaron inspectores a toda la parte del túnel, ¿sí? Uh-huh. Durante días. Y que está el reporte de esa parte subterránea ya en la página web. ¿Qué se encontró? Se encontró que el túnel es seguro, que no hay daños estructurales, que se puede operar el túnel. Se encontró que hay introducción de agua a la zona del túnel, en las zonas de juntas, cuando se había juntas de sistemas constructivos, y que hay circulación de agua que está dañando la estructura de la base del balasto, que hay que cambiar y hay asentamientos de la vía, etcétera, ¿no? Entonces hay que resolver el problema ahorita que está parado de estas filtraciones que hay hasta el interior del túnel y resolverlas, ¿no? Y detalles menores, entonces pues hay que hacer una campaña de preparación y solución de esas vulnerabilidades, ¿no?
Ahora, estas vulnerabilidades que pues me parece muy importantes, Luis, ¿no podemos detectarlas para que tengamos mayor confianza mediante ultrasonidos, rayos X, etcétera, entre las traves, las columnas?
Sí, incluso, hay sistemas tecnológicos ahora actuales, ya sabiendo la patología, ¿sí? Como se reportó el día de ayer, ¿sí? Hay que estudiar qué sistema de inspección es necesaria para poder determinar si hay daños de ese tipo en otro tramo, ¿sí? Y justamente lo que recomendamos en nuestro informe, ¿sí? Hacer una inspección detallada de nivel 2, que es lo que se llama nivel 2, para que se haga un dictamen estructural y se dictamine la seguridad estructural de toda la línea 12 de la parte elevada, sobre todo la parte metálica, ¿no? ¿Sí?
Sí. Oye, y por otra parte, la confianza del... somos consumidores y al final debemos tener confianza en el producto que nos están vendiendo, porque pues no es el hecho de pagar nada más el boleto, sino es todos los impuestos que hemos pagado para la construcción de infraestructura. Pero, ¿qué confianza podemos tener? Yo tengo un reconocimiento hacia los ingenieros civiles mexicanos, de veras, yo conozco su trabajo y de verdad sé que son de los mejores del mundo.
Exactamente.
Pero, sí, ¿verdad? Yo también.
Yo también los conozco y lo sé. ¿Sí?
Sí, así es. Y esto me lleva a la reflexión, bueno, ¿cómo recuperar la confianza sobre las obras? Porque esto de la línea 12 habla de errores, no precisamente de ingeniería, sino de fabricación, de construcción. Pero por otra parte, veo que están los segundos pisos, de estos segundos pisos y los viaductos elevados. Está también todos los distribuidores viales, como aquel impresionante que está en el oriente de la Ciudad de México. ¿Qué confía? Porque nada más estamos viendo que es un solo poste, vamos, el que sostiene todas estas estructuras. ¿Podemos tener confianza de viajar en ellos?
Te respondo que sí, y te hago una pregunta. Dime otro ejemplo de un colapso de una estructura por una ingeniería mexicana que conozcas.
No, ninguna. O sea, ninguna. He visto puentes maravillosos como el de Mazatlán, que me parece extraordinario.
Baluarte, el Mezcala, el Tampico, el Coatzacoalcos, ¿sí?
Sí, así es.
Gran ingeniería mexicana, ¿sí?
Bellos puentes, de veras, sí.
De estructuras tan importantes que requieren mucha ingeniería, que requieren mucha calidad de la construcción. Y aquí estás hablando de un tramo de 30 metros, ¿sí? Entonces, claro, confiemos en la ingeniería mexicana, el Colegio de Ingenieros Civiles de México para eso, y las sociedades técnicas, para eso estamos, para que todo sea transparente, para averiguar las causas, que es lo más importante, ¿no?
Cierto.
¿Cuál fue las causas técnicas, científicas, el colapso? ¿Y por qué nos interesa tanto saberlo? ¿Por qué no se tiene que repetir? Y hay un dicho que dice que de los errores se aprende más que de mil aciertos. ¿Sí?
Así es.
Esto va a crear cambio de normas, esto va a crear cambio de procedimientos, esto va a crear sistemas de resiliencia para que no vuelva a pasar. Y eso es lo más importante. ¿Sí? Y te doy un ejemplo. El puente de Génova. ¿Te acuerdas de ese colapso?
Sí, claro, sí. Que fue impresionante en Europa, como colapsó Italia totalmente, sí.
Completamente. Después de ese colapso, hubo acciones en todo el mundo para inspección de todas las estructuras. Que no se evitara que se... ¿Por qué? Porque se enseñó una enseñanza de ese colapso para todos los ingenieros del mundo. Y Estados Unidos mandó a decir que todos los puentes que tengan más cierta edad tendrán que ser sustituidos. Francia mandó brigadas en todas sus carreteras a inspeccionar la tipología de los puentes similares, ¿sí? Y es cuestión en el sentido de que justamente la ingeniería mexicana tiene que aprender, y aprendemos de los colapsos de otros países, ¿eh? ¿Sí?
Claro.
Oye, como este, y por otra, como este de Génova, ¿no?
Sí, claro. Luis, el mantenimiento, que también es algo muy importante, porque yo recuerdo alguna vez, y eso lo pongo como ejemplo, de que alguna ocasión estaba yo recorriendo nocturnalmente las calles de París y fui donde están el puente elevado de los trenes del metro, que allá son muy escandalosos porque tienen ruedas de metal, pero veía yo que estaban unos personas alumbrando, trabajadores del metro, estaban alumbrando y ellos estaban buscando precisamente, me decían, la fatiga de los materiales. ¿Esto se hace en México?
Sí, los planes de mantenimiento tienen que estar estipulados. Tenemos mucho metro nosotros, ¿sí?
Cierto, es uno de los más grandes, sí.
Es uno de los más grandes, en muchas líneas. Tenemos muchos trabajadores que hacen esa labor cotidiana de mantenimiento, de seguridad, todas las noches cuando no se usa el metro, ¿sí? Sí. Es muy importante, ¿no? Sí, y se hace y averiguar. Entonces hay que, justamente de esta lección, aprender e implementar, cambiar nuestra normativa. Hoy lo comentábamos en la reunión que tuvimos el día de hoy. Esto va a ser cambio de normas, igual que los sismos, ¿eh? Cuando llega un sismo más importante o menos, con cierta frecuencia, con ciertos suelos, cambian las normas. Y de esto también. La ingeniería evoluciona con la tecnología, con los eventos naturales, con los accidentes, que se aprende uno cosas que hacen cambiar la normatividad para que no se vuelva a repetir. Y esto es una gran oportunidad de ver qué pasó y hacer reingeniería de nuestros procedimientos y de nuestras normas. Y eso es lo más importante para que no vuelva a pasar.
¿Sí? Así es.
Ese estamos muy atentos a la ingeniería mexicana, como tú lo comentaste, qué buen punto tocaste. La ingeniería mexicana es de un nivel calidad mundial. ¿Sí? Así es. Y que, como lo comenté, ¿cuántas veces se ha colapsado un claro del metro? ¿Sí? Lamentablemente, se confunde lo técnico con lo político. Nosotros nos dedicamos a la técnica, queremos saber qué pasó justamente para esto, para que no vuelva a pasar, ¿no?
¿Sí? Así es. Ese es el reto, precisamente, que no vuelva a pasar.
Luis, que no vuelva a pasar. Y ten seguridad que nuestro colegio va a hacer todo lo posible para que la sociedad recupere esa confianza y esa seguridad.
Yo estoy seguro de ello. Pues Luis, te valoro muchísimo que lo que platicamos esta noche y espero también poder platicar contigo después, porque vienen otros dos dictámenes de DNB y ver qué es lo que pasa, ¿no?
Vienen los otros dos dictámenes de DNB, viene lo que sigue de la línea 12. Estamos haciendo una inspección de la 4, la 9 y la B, justamente para dar a la sociedad esa tranquilidad de que hay muchos ingenieros mexicanos en las calles, inspeccionando las líneas de nuestro colegio, de nuestras sociedades técnicas, para dar esa tranquilidad. Y si hay algo que hacer, pues hacerlo, ¿sí? Y recomendarlo, claro. Y escribirlo y decirlo con ética, con transparencia, y que lo sepa toda la sociedad.
Sí. Y algo que a mí me consta, que el colegio no está metiéndose en política, que eso es lo más importante. Luis, ¿sí? Muchísimas gracias. Pasa excelente noche.
¿Sí? Un cordial saludo y estamos atentos.
Qué mal eres. Muchísimas gracias. Buenas noches. Luis, ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Nueva sesión negativa para el peso mexicano. Ya acumula su quinta baja consecutiva, su quinta depreciación. Sin embargo, después de que por momentos de la madrugada alcanzó su peor nivel en 3 meses, cotizó cerca de los 20.62 pesos por dólar spot. La moneda mexicana recortó gran parte de las pérdidas para concluir con un retroceso marginal de 4 centavos y cerrar en 20.43 spot. El anuncio de ayer de la Fed estadounidense, que sugiere 2 subidas de alzas de tasas de interés para 2023, sigue provocando una oleada de ventas en los activos con mayor riesgo o considerados de mayor riesgo. Al confirmar en el mercado un horizonte de retirada de estímulos monetarios en la mayor economía del mundo antes de lo previsto. En ese sentido, también sigue impactando las declaraciones de su presidente Jerome Powell, o el presidente de la Fed, de que el alza en la inflación que registra la economía estadounidense puede ser menos transitoria de lo previsto inicialmente o que tarde un poco más en bajar a lo que quisieran ver. Por su parte, la bolsa de valores disminuyó cerca de 0.7%, acumulando una racha de 4 días de bajas continuas y cerró cerca en 50.203 unidades. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Aquí tengo 2 pases dobles para que asistas a la Galería Daliana en Centro de Santa Fe el miércoles 23 de junio entre las 11 y las 21 horas. Gánate un pase doble llamando al 55-51-66-205-1025. Y repito, 55-51-66-1025 para que puedas pues ver toda la obra, las 250 obras originales de este artista genial que era Salvador Dalí. No se les olvide, 5551-66-1025. Y ya nos acompaña el doctor Marco Sánchez Guerra, epidemiólogo ambiental. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
No, al contrario, te agradezco muchísimo que nos orientes, pues con este tema tan importante que son nuestros niños que también se contagian de COVID-19 y están mandando a las escuelas. ¿Qué es lo que puede pasar alrededor de todo ello si seguimos mandando a los niños en esta temporada en que todavía no está controlado al 100% en la pandemia?
Pues se pueden contagiar y a su vez contagiar a sus familiares. El problema es que las medidas, bueno, es una ocurrencia de la SEP el querer abrir las escuelas a unos días prácticamente de que termine el año escolar y sin las medidas de prevención necesarias y correctas. Entonces, por eso digo que es una ocurrencia y pues de preferencia yo no los enviaría a la escuela.
Claro, o sea, porque es un alto riesgo que los niños se enfermen y que enfermen contagien a los familiares. Oye, y los niños, ¿sigue siendo dentro de la ciencia los niños menos vulnerables al COVID-19 en cuanto a que puedan enfermar gravemente o morir?
Sí, de hecho, o sea, la realidad es que sí, estoy a favor de que abran, pero tienen que abrir con las medidas necesarias. Claro. Hay varias cosas que ayudan. Por ejemplo, la pregunta que haces es bastante importante, ¿no? ¿Los niños pueden morir por COVID, por ejemplo? Sí.
Sí.
Lo que se ha visto es que en menores de 14 años muere 0.1 por cada 100,000 casos. Pero, para entender la gravedad, por suicidio mueren uno por cada 100,000. Entonces es necesario que abran las escuelas. Pero vuelvo a lo mismo. Pese a que los niños tienen menor probabilidad de enfermar de gravedad o de morir, necesariamente tienen que mejorar las medidas de prevención.
Sí.
Un problema que está ocasionando gobierno federal es que el 30 de abril, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud por fin reconoció los contagios por aire en interiores mal ventilados. La CDC de Estados Unidos ya lo había hecho semanas antes, pero además la misma CDC también nos había comentado ya, es información oficial, que los contagios por contacto con superficie prácticamente no existen. En todo caso, se explicarían menos de uno por cada 10,000 casos reportados. Entonces, esto nos tendría que llevar a dos cosas. Una, dejar de estar desinfectando todos lados y de preocuparnos por contagiarnos por contacto, que es prácticamente lo que sigue recomendando la Secretaría de Salud y la SEP. Y segunda, sí. Poner la atención en los contagios por aire. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer? Ventilar, utilizar purificadores de aire. Y algo súper importante es que los niños llevaran cubrebocas correctos o incluso usaran doble cubrebocas. Y en el caso de la SEP está diciendo, ¿sabes qué? Mándame a los niños. Utilicen cualquier cubrebocas o cualquier pañuelo. Si te fijas y ves las guías, incluso están poniendo más atención en los profesores, en los administrativos que en los niños. Los están dejando al último, como todos estos meses. Entonces, sí urge que cambien las estrategias, pero sobre todo, como te comentaba, tienen que tomar una postura el gobierno federal y la SEP, conociendo que los contagios por aire son la principal causa de contagios, de transmisión.
Hay que cuidar los niños. Pues mira, Marco, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta orientación. Los niños son primero, hay que llevarlos con cubrebocas adecuados, porque pues son los más débiles de nuestra sociedad. Tengo muchas preguntas, pero ya sabes cómo es la radio, de que necesitamos más tiempo. Pásala muy bien y te agradezco muchísimo.
Al contrario, que estés muy bien. Un abrazo.
Tú también. Doctor Marco Antonio Sánchez Guerra, epidemiólogo ambiental. Pues mire, rápidamente, los ganadores de los pases son José Luis Cirujeda Mastache y Susana Muro Díaz. Felicidades, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Estas son las columnas político-financieras. Julio Brito.
Las presiones inflacionarias se tienden en la economía mundial. En México, el alza de los combustibles es el mayor signo y se ve como otra pandemia tan cruda como el mismo COVID-19. Sin embargo, para analistas de Julius Baer, la interpretan como algo diferente. Las tasas de interés nulas o negativas son una señal del colapso del rendimiento del capital y, en última instancia, socavan el sistema capitalista. Por lo tanto, unas tasas de interés aseguran y de inflación ligeramente más alta serían una consecuencia bien recibida de un cambio en las tendencias desinflacionistas o incluso deflacionistas que han azotado al sistema occidental desde principios de este siglo. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos en Crónica de hoy.
Muchas gracias, Julio. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, el grupo opositor del PAN, PRI y PRD está envalentonado, y los acuerdos que están procesando en primera instancia es evitar que la Cámara de Diputados de la priista Dulce María Sauri pueda llevar un periodo extraordinario para atender las 3 reformas constitucionales del presidente. Necesitan los de Morena, de Mario Delgado, las 2/3 partes del Congreso para aprobar las reformas que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, para sacarlas antes que termine esta legislatura. Desde luego que los líderes de los partidos de oposición, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y del PRD, Jesús Zambrano, saben que el presidente no le alcanza para aprobar esas reformas y necesita, ahora más que nunca, de ellos. Ni cómo destrabar para un extraordinario. No habrá extraordinario. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches. Gracias.
Gracias a ti, José Antonio. Arturo Dam.
Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos, el último artículo de una serie de 5 dedicado al tema de la inflación, artículo en el cual me vuelvo a preguntar si es correcto que los bancos centrales, el Banco de México incluido, tengan metas de inflación. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Y también está Ramón Zurita.
Siempre se tuvo la creencia de que el Congreso de la Unión era una fábrica de gobernadores, situación que fue confirmada en la pasada elección del 6 de junio, cuando senadores y diputados con licencia consiguieron ganar los comicios en sus respectivos estados y convertirse en gobernadores de esas entidades. Aunque ahora también se presenta la inversa dicha situación, con exgobernadores que buscan su reingreso al Congreso de la Unión. Un compacto grupo de exmandatarios estatales decidieron incursionar de nueva cuenta en las urnas, la mayoría de ellos buscando un sitio dentro de la Cámara de Diputados, aunque usaron vías distintas. De este y otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón, pasa excelente noche y pues ya nos vamos. De verdad te agradezco que nos hayas acompañado en este noticiero. El día de mañana ya estará también con nosotros Bernardo Sebastián, y pues a todo el equipo, muchísimas gracias. En la producción, Jorge Romero; en la información, Carmen Delgadillo; en la redacción, Fernando Moctezuma; en la realización, Ricardo Cigarroa, y en los controles, Luis Morán. Yo soy Víctor Sánchez Baños, espero que pasen una noche sensacional. Cuídense. El bicho del virus, del coronavirus, del COVID-19, está en las calles. Usen cubrebocas. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.